Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El patrimonio cultural de los países ha estado históricamente sometido al robo o expolio de bienes, también al vandalismo, guerras y conflictos y a la falta de mantenimiento, entre otros. Pero uno de los aspectos más controvertidos ligados al patrimonio cultural es la exigencia de algunos países de que les sean devueltos bienes u objetos arqueológicos que fueron expoliados, traficados o comerciados en el pasado y llevados posteriormente hacia otros lugares para ser exhibidos en museos. Australia es uno de los tantos países que ha pedido el retorno de bienes culturales pertenecientes a los pueblos de las Primeras Naciones y que fueron expoliados durante la colonización. Por ejemplo, a principios del 2024, Reino Unido retornó a nuestro país 4 lanzas indígenas tomadas por el capitán James Cook. Y para hablar de este asunto, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al experto en temas de patrimonio cultural, también experto en crimen transnacional, justicia y seguridad, Diogo Machado, quien nos explica primeramente qué se entiende por patrimonio cultural.
Cuando hablamos de patrimonio cultural, hablamos de bienes que son transmitidos de generación en generación. Así que hay ese efecto generacional. Y esos bienes tienen un valor especial por su capacidad de conservar la historia y las tradiciones de un pueblo, de conectar la gente con las raíces, de una manera que les da un sentido de pertenencia. Eso sería el concepto de patrimonio cultural. Claro, esos bienes pueden ser materiales, y ahí estamos hablando de obras de arte, monumentos, edificios, ciudades históricas, o inmateriales. Estaríamos hablando ahí de fiestas, celebraciones populares, técnicas artesanales e incluso algunas lenguas. Y además del patrimonio cultural, también monumentos naturales y formaciones geológicas que tengan valor universal excepcional también reciben una protección como patrimonios naturales. Hay que mucho se puede extraer de ese concepto, y el concepto de patrimonio cultural depende del contexto, pero desde ahí empezamos.
Entiendo. Entonces, Diogo, cuando hablamos de patrimonio cultural que puede estar en peligro, entonces entendemos que pueden ser muchos peligros, ya sea de bienes del patrimonio cultural, como tú decías, material o inmaterial. Podríamos hablar, por ejemplo, que en el caso de los bienes materiales, el cambio climático podría estar amenazando ese tipo de bienes, pero también, y hablando ya de bienes materiales e inmateriales, podemos hablar de la globalización, podemos hablar de los conflictos, las guerras y las catástrofes que ponen en amenaza este patrimonio cultural de la humanidad en el mundo en estos momentos.
Exactamente. Bueno, si hablemos de amenazas al patrimonio cultural, va a depender del contexto. Podemos hablar en relación al cambio climático. Podemos hablar en relación a globalización. Lo que uno puede hacer es utilizar las convenciones internacionales del patrimonio cultural para hablar de las amenazas, porque esas convenciones de alguna manera simbolizan el resultado del esfuerzo global en proteger el patrimonio, sobre lo que tenemos de consenso, ¿no? Las primeras iniciativas que están en las convenciones internacionales que buscaron proteger el patrimonio cultural fue en tiempos de guerra. Y ahí estamos hablando sobre todo de destrucción, la destrucción física del patrimonio cultural, pero también apropiación ilegal. Después de eso tuvimos el tráfico de objetos culturales. También tenemos una convención para tratar de eso. Pero amenazas al patrimonio cultural están presentes también en contextos menos extremos de guerra o de tráfico. Y hablamos ahí de falta de políticas públicas efectivas. En esos casos, convenciones como la que trata del patrimonio de valor universal atraen medidas de desarrollo y educación, que puede ser una fuente de ingresos a través del turismo cultural, por ejemplo, que permite a la gente aprender sobre el pasado y valorar la diversidad cultural también. Discusiones más recientes de amenaza al patrimonio cultural trata también de su instrumentalización para propaganda política. Estuvo en la media, por ejemplo, cuando grupos terroristas destruyeron imágenes de los budas en Afganistán en el inicio de los 2000, por ejemplo. Y hablamos ahí, por ejemplo, del uso de patrimonio cultural por grupos terroristas, por temas de ideología. Y también se ven muchas noticias sobre el uso del mercado de arte para cometer crímenes financieros, como el blanqueo de dinero, por ejemplo. Así que la amenaza al patrimonio cultural depende mucho del contexto en que estamos hablando.
Y Diogo, nos vamos a meter en terrenos un poco más controvertidos, más polémicos, y te quiero pedir tu opinión sobre algo, una discusión, ¿no?, que ha estado, digamos, en boga, de moda en las últimas décadas, sobre todo, que tiene que ver con los reclamos de ciertos países, en su mayoría del sur global, pero no solo, sobre el retorno, por ejemplo, de sus piezas artísticas, culturales, arqueológicas, que llegaron a otros países, ya sea por medios lícitos o ilícitos, a través del tráfico o por otras circunstancias, y ciertos países que ahora reclaman el regreso de estos bienes culturales que son importantes para su propio patrimonio, su propia tradición. ¿Tú encuentras que son justos estos reclamos que, y por poner un ejemplo o dos, lo de Grecia pidiéndole a Inglaterra que devuelva los restos, por ejemplo, del Partenón, o en el caso también de Australia, que los aborígenes, ¿no?, también han pedido, y con cierto éxito, hay que decir también, que se les sea devuelto, regresado parte de, por ejemplo, de sus objetos que están en museos del mundo, sobre todo en Reino Unido, por ejemplo?
Lo pusiste muy bien, Claudio. Hay maneras legales y ilegales de adquirir objetos culturales. Al respecto de objetos adquiridos ilegalmente, esos casos son más fáciles, que se pueden llevar a decisiones de cortes que aplican el derecho, sea el derecho criminal por temas de tráfico, por ejemplo, o aranceles, si es un tema administrativo de la manera en que fue importado o exportado. Y entonces las cortes pueden solucionar el caso. Lo que mucho se discute son objetos adquiridos de manera legal en el pasado, pero de formas antiéticas, especialmente en el contexto de procesos coloniales. Son objetos que hoy en día no podrían ser adquiridos de la misma manera, porque las leyes actuales no lo permitirían. Entonces, hay un creciente reconocimiento del derecho de los pueblos a recuperar sus bienes culturales, sobre todo aquellos que son representativos de una identidad cultural y que fortalecen el sentido de pertenencia de ese pueblo. Entonces, la repatriación de esos objetos podrían contribuir a reparar injusticias históricas. Pero las discusiones ni siempre son simples. De los ejemplos que mencionaste, por ejemplo, el del Partenón de Grecia, que está en el British Museum. Los mármoles del Partenón, cuando salieron de Grecia, Grecia no era exactamente un país como es hoy en día, porque estaba sob el dominio aquel tiempo del Imperio Otomano. Es decir, fueron autoridades turcas otomanas que en aquel momento decidieran que los mármoles podrían salir del territorio que hoy en día es Grecia. Se discute si eso fue hecho legalmente o no. Hay contratos, hay documentos que se puede mirar y, bueno, y decidir. Pero aún mirando esos documentos, se puede cuestionar la validez de ellos y aunque se tengan documentos, se puede decir hoy en día y discutir en términos éticos si un monumento tan significativo de la identidad griega, si es correcto que eso esté allí en un museo británico. Podemos hacer una comparación. Si, por ejemplo, imagináramos que Alemania nazista hubiera invadido Francia y lo hubiera retirado de ahí el Arco del Triunfo, que es decir, una parte muy importante de la identidad francesa, y el Arco del Triunfo estuviera ahí hoy en día exhibido en algún museo de un otro país que no fuera Francia, ¿cómo la gente lidiaría con eso? Es más o menos la misma cuestión, ¿no? Y lo que mencionaste de los objetos australianos y eso, sobre todo, objetos de los pueblos aborígenes, Australia tiene marcos importantes, legislativos e institucionales también, para recuperar objetos de los pueblos aborígenes. Esas estructuras, tanto legislativas cuanto institucionales, dentro del gobierno, son necesarias para llevar a cabo investigaciones, para identificar las comunidades indígenas, originales, propietarias de esos objetos, abrir canales de diálogos con esas comunidades aborígenes para determinar también los objetos que serían devueltos y a quién y también las condiciones de la devolución, porque si tienen éxito, es necesario que se permita a las comunidades recuperar su patrimonio cultural y quizás realizar los rituales correspondientes, ¿no? Un ejemplo es que el año pasado, como mencionaste, de los museos de Reino Unido, un museo de Manchester devolvió una serie de objetos sagrados aborígenes que habían sido adquiridos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por ejemplo.
Y Diogo, la posición que toman algunos países que mantienen objetos, patrimonio cultural, material de otras culturas o de otros países es también porque ellos tienen la capacidad de protegerlos de mejor manera y de exhibirlos también a más público. Y hablamos sobre todo ahora, por ejemplo, con objetos que vienen de países que, por ejemplo, están en conflicto y podemos mencionar, no sé, Irak o Siria, que son países que todavía se mantienen, digamos, en un conflicto grande donde verdaderamente el patrimonio cultural ha corrido peligro. ¿Tú crees que ese es un, digamos, un argumento válido también para decir vamos a retener o a mantener estos objetos para protegerlos, para que estén a salvo, hasta, por ejemplo, que nosotros, me refiero a los países que los mantienen, creamos que el país de origen está preparado para su retorno?
Es una pregunta muy interesante, Claudio. Y hablamos aquí de dos polos muy comunes de cuando hablamos de patrimonio cultural. Hay una dirección más universalista y cosmopolita, es decir, que defiende, por ejemplo, que objetos culturales habrían que estar en los grandes museos del mundo, porque eso la va a dar a la gente la capacidad de intercambiar conocimientos sobre culturas y aprender sobre diversidad cultural, que tendrían un rol, bueno, que se puede defender ahí, ¿no? Y hay un otro polo que tiene una visión un poco más nacionalista del rol de los objetos culturales, que habla más de la función de los objetos culturales en el país de origen, en su capacidad de rescatar la memoria de aquel país y la identidad y la capacidad de reconectar la gente con sus raíces. Bueno, claro, cada una tiene sus méritos y sus deméritos, ¿no? Una cosa importante, y como mencionaste, por ejemplo, estrategias que algún país que esté en guerra, por ejemplo, que lleven objetos culturales a otro territorio donde pueden ser protegidos. Bueno, eso incluso es una posibilidad prevista en convenciones internacionales. Al mismo tiempo en que se sabe también que son esos mismos países que están en una posición muy vulnerable, porque en un país que está en guerra, la gente no va a estar ahí monitoreando cómo están los sitios arqueológicos. Entonces, lo que pasa muy comúnmente es que prácticas ilícitas de la gente que saca las cosas de la tierra y va a vender a países extranjeros ilegalmente, no por un motivo de protección de esos objetos, porque esos no van a volver, sino con un objetivo de lucro, de sacar dinero de ahí, ¿no? Y lo hacen ilícitamente. El tema, creo, y lo más importante es el objetivo con que un objeto cultural sale de un país a otro. Sí. Como explicamos, en términos de los objetos de Partenón, que estén ahí en un museo británico, esos están ahí por motivos de protección y tendríamos una relación bien establecida con Grecia de intercambio cultural, algo que promueve la diversidad cultural y la amistad entre naciones, o tenemos ahí el símbolo, una cosa que ilustra más una relación de dominación, de países que fueron imperios en el pasado y que siguen exhibiendo objetos culturales casi como trofeos de su historia. Entonces, es más en el tipo de relación que se establece que está el problema de que una visión más universalista o nacionalista de los objetos culturales.
Y en este sentido, Diogo, ¿te parece importante esta discusión que se está dando, como decíamos, las últimas décadas, también apoyado en la idea de la descolonización y en los reclamos del sur global, justamente a lo que te has referido? ¿Te parece que esto también ha ayudado a consolidar instituciones que se preocupan de estos aspectos, de estos importantes temas y también, digamos, a que más países se sumen a iniciativas de protección del patrimonio cultural?
Sin duda, es muy claro el rol de los esfuerzos de descolonización en los debates que tenemos sobre restitución de bienes culturales. Pero, sin embargo, la descolonización, sobre todo de países africanos en los años 60 y 70, fue lo que inspiró la Convención de la UNESCO sobre el tráfico de objetos culturales. Claro, por su capacidad de representar la historia y las tradiciones de un pueblo de una manera que les da sentido de pertenencia, los objetos culturales eran parte esencial de la reconstrucción de la identidad nacional de un país que se hace independiente, ¿no? El tema es que, por regla general, un derecho que se cría no se aplica al pasado. Y también por presión de los países que habían retirado objetos culturales de sus colonias durante siglos, la convención que se negoció estableció que la exportación e importación ilícitas serían prohibidas a partir de ahí. El año era 1970. Pero de hecho, la dinámica del tráfico de bienes culturales es muy parecida con la práctica colonial de apropiación de bienes, en términos de los cuales son los países de donde salen los bienes y los países de destino son los mismos. La diferencia es que en el contexto colonial, la explotación era absoluta en todos términos, ¿no? Incluso políticos y legislativos. Mientras ahora el problema del tráfico es más parte de una circunstancia económica.
Y justamente sobre eso, Diogo, lo que estás comentando del, por ejemplo, el tráfico, ¿no? De piezas, de obras del patrimonio cultural. Y también en el sur global, principalmente, tenemos este fenómeno, ¿no? En Sudamérica, en algunos países se conoce como huaquero, o en otros países podríamos decir expoliadores, ladrones de piezas arqueológicas, y que, bueno, obviamente cometen un crimen contra la legalidad de un país al apropiarse de estas obras, digamos, o de estas piezas arqueológicas, pero ellos son parte solo de la cadena, ¿no? Y quizás una de las partes más débiles de la cadena que funciona en este tráfico. Tú eres un estudioso de este tema. ¿Cómo se puede luchar contra este flagelo del tráfico de piezas, por ejemplo, ya sea culturales como arqueológicas?
Muy buena pregunta, Claudio. Y tienes razón, ellos son parte de una cadena. Normalmente se clasifican los países de origen, ahí donde salen los objetos, países de origen, ahí están, ¿no? Y donde están los que se llaman como huaqueros. Ellos son personas que normalmente están en una situación muy vulnerable y venden objetos por valores muy poco valor, incluso valor económico, ¿no? Son países de una tradición cultural muy rica, pero en situaciones económicas o políticas muchas veces muy difíciles. Entonces, después de ellos, esos objetos son llevados a países que llamamos países de tránsito hasta que lleguen a los países de destino, que es donde tenemos el mercado de arte funcionando muy bien, donde tenemos las casas de subastas funcionando. Entonces, lo que los criminólogos hacen es entender las dinámicas de los huaqueros, pero para combatir el tráfico, el foco es sobre todo en los países en que el mercado de arte funciona muy bien, porque se entiende que es la demanda que hace la cadena girar, más que la oferta que saldría de los países de origen en el sur global, como lo comentaste, ¿no? Y entonces que también por el mismo tema de descolonización que informa discusiones que tenemos recientemente sobre el problema del patrimonio cultural, aplicamos la misma lógica de colonial para no atribuir a los vaqueros la principal responsabilidad, en la cadena de tráfico, sino en la parte del mercado. Porque lo que hace girar el mercado es justamente la demanda, es el dinero.
Y Diogo, quiero cambiar un poco de tema, quizás no tanto, pero vamos a seguir hablando obviamente del patrimonio cultural. Y quiero referirme ahora a otro aspecto que también es controvertido y que tiene relación, digamos, con lo que podemos llamar desarrollo, progreso. Y me refiero a esto, que por ejemplo, en muchos países y ciudades, y sucede también aquí en Australia, cuando por ejemplo hay que construir una infraestructura vial, por ejemplo, o una minera que quiere abrir unos nuevos lugares de extracción. Y bueno, los países más desarrollados sobre todo existen organismos, ¿no? Que controlan que en esos lugares, por ejemplo, no existan piezas arqueológicas o parte del patrimonio cultural que pueda ser dañado. Y obviamente en pos de una buena conservación y también del respeto, obviamente, por las obras materiales y los objetos materiales que componen nuestra cultura. Pero, por ejemplo, muchos empresarios o privados se quejan de que son demasiado estrictos, de que toma demasiado tiempo, que impiden el desarrollo, el progreso, ese tipo de chequeos, podríamos llamarlo, ¿no? De evaluación, ¿no? De los terrenos y que eso impide el desarrollo. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Tú crees que es importante y necesario que se hagan estas evaluaciones, por ejemplo, antes de realizar obras de infraestructura, y ya sea el tiempo que se tome? ¿Se puede llegar a un punto medio también, quizás, apurar, digamos, los plazos o minimizar un poco los requerimientos? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, ese es un tema que está en la agenda hoy en día y no necesitamos ir muy lejos. Hablando aquí de Australia, por ejemplo, tenemos como patrimonio natural de valor universal excepcional la Gran Barrera de Coral. El tema es que hay prácticas extractivas ahí cerca de la barrera de coral que la pone en una posición muy vulnerable. Y la discusión que tenemos en UNESCO hoy en día, porque esas discusiones se van a llevar a UNESCO justamente porque es un patrimonio natural mundial declarado de acuerdo con la Convención de UNESCO, es que la barrera de coral se discute si debe ser incluida en la lista de bienes culturales en peligro. Claro, Australia no está bien, está en una posición internacional que se ponga como país que no cuide de su propio patrimonio natural, sobre todo por tratarse de la Gran Barrera de Coral, que es uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Un otro ejemplo fue lo que pasó en Western Australia con minerías. Para traer aún más complejidad a la discusión, había ahí un sitio muy importante para la comunidad local aborigen, el sitio de Río Tinto. La minería tuvo la aprobación de la comunidad indígena para que hiciera sus prácticas ahí, pero en respecto al sitio, que lo tuviera protegido. Pero el sitio al final fue destruido, un sitio milenar, se fue destruido por prácticas de minería. Entonces, se discute hoy en día cómo esa práctica de consulta a comunidades aborígenes se puede ser hecha, si es necesaria solo una aprobación al inicio o nada más, o si hay que ser una práctica sostenible y continua a lo largo de la práctica de minería que se hace ahí o de extracción que sea en la región.
Y Diogo, para finalizar la entrevista, quisiera hablar de un tema un poco más específico que tiene que ver, bueno, en este caso con patrimonio cultural, digamos, material y su exhibición. Y en este sentido hablo de museos o colecciones. Y quiero preguntarte si te parece que la manera, ¿no?, en que hoy en día se muestran estas piezas o este patrimonio cultural material para el gran público, y sobre todo me refiero a los jóvenes. ¿Te parece que todavía sigue siendo vigente, atractiva, o necesita quizás una actualización también en las maneras que podemos exhibir estas piezas para conseguir mayor conciencia de las nuevas generaciones, mayor preocupación, mayor interés y también mayor conocimiento?
Esa es una pregunta que se relaciona con las anteriores también, porque al final de lo que estamos hablando es tener el patrimonio cultural a servicio de la sociedad, que esté abierto al público. Estamos hablando de democracia, de cosas que sean accesibles, inclusivas, que sean museos que fomenten la diversidad, la sostenibilidad, ¿no? Entonces, de esa manera también, esos son temas que perpasan las discusiones todas que tenemos sobre el patrimonio cultural hoy en día. Y eso es tan presente que muy recientemente, hace 2 años, el Consejo Nacional de Museos adoptó una nueva definición de museo, un nuevo concepto de museo en sí mismo. Y un nuevo concepto que refleje esos cambios de que hablaste, cambios en el papel de los museos, y incluyendo principios como inclusión, sostenibilidad y participación comunitaria. Así que el propio concepto de museo hoy en día se dice que tiene que ser una institución a servicio de la sociedad, que sea accesible, que sea inclusiva, que fomente la diversidad y la sostenibilidad en el propio concepto de museo, que es a partir de la participación de la sociedad que los museos van a operar y comunicar de una manera que sea ética y profesional y que ofrezca experiencias variadas para educación y reflexión e intercambio de conocimientos.
Diogo Machado, experto en patrimonio cultural, crimen transnacional, justicia y seguridad. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias, Claudio, por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.